En el Círculo de Bellas Artes también hay danza con Tete Dance y en la Sala Cuarta Pared también con la compañía Cielo Raso. En el Teatro Nuevo Apolo, ópera con el Nabucco de Verdi. La dirección musical es de Pascual Osa y la escénica de Ignacio García, con Manuel Mas, María Ruiz y José Antonio García. The Godfathers estarán actuando en Burlicher y Mogwai en la Riviera. Que pasen un buen día.
Done you wrong, and I apologize, but somehow all the truth, they got turned into lies. I'm wasting all my days, I'm using all my time, there's nothing I can do to get you off my mind.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. La última hora de la actualidad se la estamos contando aquí en Onda Madrid. Ha sido detenido en la capital un español por su presunta integración en la organización terrorista Daesh. Carlos Ibáñez, el Oli Jurado, muy buenos días. Tenéis todos los detalles.
Sí, los tenemos, los estamos contando aquí en Onda Madrid desde primera hora de la mañana. Tenemos que añadir que se trata del primer condenado en España, en nuestro país, por los atentados de Nueva York, de las Torres Gemelas, del 11 de septiembre de 2001, Loli Jurado.
Sí, es un hombre de 52 años, de origen español, que realizaba labores de captación, adoctrinamiento y adiestramiento para la organización terrorista. Este hombre, del que no se ha facilitado su nombre, había sido condenado ya, como decías, por su integración en la organización terrorista Al-Qaeda y, tras su puesta en libertad en 2011, ha desarrollado un perfil afín a la figura del cibersoldado, una figura que emplea la red informática para compartir, interactuar y propagar el ideario terrorista. A pesar de haber afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que él buscaba vivir en paz y que no era un terrorista, el detenido continuó siendo objeto de seguimiento por parte de los agentes de Policía Nacional. Según el Ministerio del Interior, el detenido incidía sobre todo en el acondicionamiento psicológico de los nuevos reclutas, a quienes preparaba mentalmente para que finalmente mostraran su disposición a cometer atentados terroristas amparados en mandatos divinos sobre el martirio. La operación, que se ha desarrollado en Madrid capital, concretamente en Carabanchel, continúa abierta.
Bueno, pues fíjense, esta detención se produce precisamente en el día, hoy, este miércoles, que va a producirse la salida de prisión de uno de los condenados por los atentados del 11M.
Sajed Al-Arraq, uno de los 9 condenados por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y que aún permanecía encarcelado, va a salir este miércoles de la prisión de León, donde ha permanecido recluido buena parte de los 12 años de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo. Su puesta en libertad, después de cumplir íntegra la pena, supone también su expulsión a su país de origen, Marruecos. Agentes de la policía le esperarán a la puerta del centro penitenciario para proceder inmediatamente a su traslado al país magrebí, como ya se ha hecho anteriormente con otros condenados por el 11M tras sus excarcelaciones.
Bueno, pues esto es lo que podemos contaros, lo que le podemos contar a nuestros oyentes a esta hora de la mañana. Insistimos en que la operación continúa abierta, la de la detención de este presunto yihadista del Daesh, y avanzarles también que nosotros vamos a intentar contarle todo lo que sepamos, pero desde el lugar donde se ha producido esa detención.
Perfecto, pues ya lo saben, vamos a seguir muy pendientes, como no, de esta noticia de alcance que les venimos contando con nuestro equipo de Buenos Días Madrid Matinal, que lo viene haciendo desde las 6 de la mañana. Son ahora las 8 y 4 minutos de la mañana, y por lo demás, pues ya lo saben, estamos en escenario 2 del protocolo anticontaminación de la capital, y lo hacemos por segunda vez en este mes de octubre. Desde las 6 de la mañana la circulación en la M30 y en los accesos desde la M40 está limitada a 70 kilómetros por hora, y además los no residentes no pueden aparcar entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche en la zona regulada por el SER. Por cierto, si tienen pensado comprar un vehículo, el Ayuntamiento de Madrid va a aprobar hoy una reducción fiscal del 75% en el impuesto de circulación si ese vehículo es de bajas emisiones. Objetivo: reducir el aire tóxico de la capital. Recuerden que el gobierno de Carmena contempla entre sus objetivos una reducción de emisiones contaminantes y de efecto invernadero procedentes del tráfico de al menos el 50% en el año 2030. Por cierto, y si les sirve como comparación, desde antes de ayer, lunes, entrar al centro de Londres cuesta 24 euros diarios para quienes lo hagan con vehículos anteriores a 2006. Ahí lo dejamos de momento. Y en cuanto a la cuestión catalana, lo más destacado es que podría producirse un cara a cara entre Rajoy y Puigdemont, Begoña Tormo.
Pero ya sabes que esto es como condicional tras condicional. Buenos días, Alipio. Buenos días, Madrid. Eso ocurriría si el presidente de la Generalitat decidiera finalmente acudir al Senado para presentar sus alegaciones al 155. Y eso podría ocurrir el jueves por la tarde o el viernes a las 10 de la mañana o antes, que es cuando está prevista la reunión del Pleno para votar la aplicación del artículo estrella de la Constitución. En cualquiera de las dos fechas, Puigdemont podría plantear sus objeciones directamente al presidente del Gobierno. Pero no es la única novedad, porque la posibilidad de que el presidente de la Generalitat convoque elecciones ha puesto de manifiesto una importante discrepancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Si se hiciera ese anuncio de comicios autonómicos, el PSOE no estaría por la labor de seguir apoyando el uso del 155, aunque el Gobierno, por boca del ministro de Justicia, de Catalá, insiste en que esa convocatoria no bastaría para frenar la aplicación.
Y en, bueno, pues en este programa, son ahora las 8 y 6 minutos de la mañana, vamos a tratar diferentes asuntos que esperamos que sean de su agrado. Entre otros, en nuestro Desayuno con Diamantes, hoy nos va a acompañar Paco Lobatón, un colega de la profesión que se ha preocupado especialmente por personas desaparecidas y por sus familiares. De este asunto, las desapariciones, vamos a hablar hoy aquí en Buenos Días Madrid.
¿Y sabrían diferenciar la verdad de la mentira en Internet? ¿Saben cuántos bulos relacionados con el consumo circulan por la red? Pues hoy vamos a saber cómo identificarlos con nuestro experto en consumo, Enrique García.
En nuestro espacio de salud hablaremos de una bacteria que ha cambiado de forma radical el tratamiento de las úlceras digestivas, como si fuera un milagro.
y vamos a estar en directo en el SIMO Educación, una feria en donde alumnos, profesores y empresas nos van a avanzar cómo va a ser la enseñanza del futuro.
Y hablaremos también de las relaciones enfermizas. Nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Álava, nos ayudará a entenderlas y a superarlas.
Y ya en el tramo final de este Buenos Días Madrid estaremos de otra manera. Lo vamos a hacer con el último trabajo musical de Merck, que se llama así, de otra manera.
Buenos días, Madrid.
Ocho y ocho minutos de la mañana y ya saben nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal, les vienen acompañando y facilitándoles toda la información desde las 6 de esta mañana, de manera que Loli Jurado y Carlos Ibáñez, buenos días, contarnos cuáles son esos asuntos que forman parte de la actualidad del día de hoy.
Bueno, pues vamos con todos ellos, si os parece, y vamos a empezar con un dato, el dato de la baja participación, Loli Jurado, en la votación de la reforma de las 11 plazas.
Apenas un 1,69% del censo, es decir, 45.700 madrileños mayores de 16 años han decidido cuáles son los proyectos ganadores para remodelar 11 plazas de la capital. Los distritos en los que se ha registrado más participación han sido Tetuán, Latina y Fuencarral, El Pardo. La puesta en marcha de los nuevos proyectos está prevista para 2019. Pablo Soto es el delegado de Participación Ciudadana.
Ha estado reñida en algún sitio, yo creo que el sitio que más, si no me equivoco, es Fuencarral El Pardo. Precisamente había dos proyectos, uno en torno al doble de coste posiblemente que el otro, y fíjate que ha ganado el proyecto menos costoso.
Reforma de la Plaza de España.
Incluirá alargar el actual túnel de Bailén hasta la calle de Ferraz y tirar la valla de los jardines de Sabatini para unirlos con la cuesta de San Vicente, donde se creará una subida gradual para poder recorrerlo a pie o en bici con más facilidad. La parte frente al Senado se creará una zona verde que unirá los jardines de Sabatini y la explanada del Palacio Real con la Plaza de España. El Ayuntamiento va a ofrecer hoy todos los detalles.
Y no habrá cambio de planes sobre los antidisturbios del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento va a ejecutar la sentencia que anula la resolución con la que desaparecieron las unidades centrales de seguridad, conocidas como los antidisturbios de la Policía Municipal, pero matiza que esto no conlleva la restauración de dichas unidades. Según el delegado de Seguridad, Javier Barbero, la Policía Municipal no tiene competencias en el restablecimiento del orden público, una función que le corresponde a la Nacional.
Asumir esta resolución, hay que dejarlo claro, no conlleva que se restauren las unidades centrales de seguridad. Por dos razones. Primero, porque no son nuestra competencia el restablecimiento del orden público. Esto es competencia del Cuerpo Nacional de Policía.
Se reduce la lista de espera en la sanidad madrileña.
La demora media para operarse en la región se ha reducido en el último año en 4 días, pasando de 61 días en septiembre de 2016... a 57 en septiembre de este año. Sanidad atribuye la mejora a la apertura de los quirófanos en horario de tarde. También se reduce la espera para ser atendido en primera consulta por el médico especialista. Baja de 42,7 días a 37,2 en el mismo periodo. Ángel Garrido, portavoz.
Lo cierto es que ha habido una disminución desde que se empezaron a abrir los quirófanos por la tarde de las listas de espera, tanto en horas totales, que ha sido una disminución con un volumen muy, muy importante, como de los días de espera que corresponden a los ciudadanos. Antes había, además, como conocen, derivaciones que provocaban que después unos pacientes quedaran con listas de espera de muchísimos meses. Eso afortunadamente no se produce y tengo que decir que, además, nuestra lista de espera es de largo la que mejor índice presenta de toda la red de España.
Habrá desfibriladores en los autobuses de la MT.
El objetivo es acortar la espera antes de la llegada de los sanitarios y ofrecer mientras una asistencia básica. Los conductores van a recibir información y formación sobre su uso. Además, una aplicación informará a los ciudadanos de los dispositivos de acceso públicos más cercanos, así como consejos sobre cómo proceder en caso necesario.
Y un día más tenemos que hablar del juicio por la trama Gürtel.
La Audiencia Nacional reanuda esta mañana el juicio del caso de corrupción política Gürtel con el informe final de la Fiscalía. En la sesión de ayer, la fiscal dijo que ha quedado acreditada la caja B del PP de los papeles de Bárcenas, que Luis el Cabrón, que figura en documentos como perceptor de comisiones ilegales, es el ex tesorero del PP y que la trama benefició al partido.
Ha quedado plenamente acreditada la caja B del Partido Popular, reflejada en los papeles de Luis Bárcenas, acreditada con prueba testifical, con la declaración del acusado, con prueba documental y con prueba pericial. Insistimos, ha quedado plena y abrumadoramente acreditada esta caja B.
Y estamos pendientes también de otro juicio, el que sienta en el banquillo a Sergio Morate.
Se le acusa de asesinar a su exnovia, Marina Okarinska, y a la amiga de esta, Laura Del Hoyo, en agosto de 2015. Unos hechos por los que la Fiscalía pide 48 años de cárcel. En la jornada de ayer, el jefe de policía que le tomó declaración contó cómo Morate confesó que lo tenía todo preparado para matar a su novia, aunque no contaba con la presencia de su amiga. Si llego a tener más tiempo para prepararlo, dijo a los agentes, a mí no me pilláis.
Y fuera de nuestro país, le estamos contando que Estados Unidos autoriza la entrada a refugiados, aunque eso sí, con condiciones.
La orden emitida por Donald Trump dificulta la entrada al país de los refugiados procedentes de 11 países no identificados que solo podrán ingresar a Estados Unidos en casos excepcionales y durante 90 días. El gobierno norteamericano no identificará a esas 11 naciones por considerar que eso podría dificultar sus operaciones de aplicación de la ley.
Caritas denuncia la emergencia humanitaria en Venezuela.
Semanalmente mueren entre 5 y 6 niños por desnutrición, según la ONG. 280.000 pequeños pueden morir debido al agravamiento de este problema, que ha llegado al 15% en el mes de agosto. Además, el 33% de la población infantil presenta retardo en el crecimiento. Según el informe de Caritas, este daño, tanto físico como mental, les acompañará toda su vida porque es ya irreversible.
Y en cuanto al deporte, ayer vivimos Euroliga de baloncesto.
El Real Madrid ganó un partido al Armani Milán con muchos puntos y pocas defensas, 100-90, y en el que Luka Doncic, con 27 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 41 puntos de valoración, volvió a tener otra noche mágica para liderar a su equipo, que sigue invicto. Pablo Lasso.
Creo que el liderazgo cada uno lo busca en lo que puede hacer para el equipo. En ese aspecto, me alegro que Luka se sienta así, porque desde luego lo es. Hemos intentado siempre que él se sintiera y creciera como jugador y que hiciera crecer al Real Madrid desde que llegó, desde que tiene 13 años, pero me alegro que se sienta así. Pero estoy seguro que el resto de jugadores también se sienten líderes y se sienten importantes en el equipo, y esto es lo que hace grande a un club y a un equipo.
Y en fútbol, la cita hoy es con la Copa del Rey.
A partir de las 8:15 de la tarde, Onda Madrid se vuelca una vez más con los equipos madrileños. Primero, el encuentro que mantendrán Valladolid y Leganés a partir de las 8:30. Una hora más tarde, el Atlético de Madrid debutará en Copa del Rey ante un Elche que atraviesa su peor momento de la temporada.
Ocho y quince minutos de la mañana, vamos a conocer ya cómo están esos accesos por carretera para llegar a la capital, y nos vamos hasta la DGT. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en la M40 acaba de producirse un accidente múltiple al paso por Vallecas, que está entorpeciendo la circulación ya de por sí muy lenta entre este punto y Coslada en sentido A2. Además, continúa el tráfico muy denso en los tramos habituales en esta vía. Continuamos también registrando problemas en todos los accesos a Madrid, en la 1, en Alcobendas, en la 2, Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3, en Santa Eugenia, en la 4, en el acceso a la M30, en Pinto y Valdemoro, en la 5, en Campamento Alcorcón y Móstoles, y en la 6, en la zona del Plantío y Majadahonda. En la 42 también encontrarán circulación muy intensa entre Getafe y Parla. Problemas en la M50, en Boadilla del Monte hacia la 6 y en San Sebastián de los Reyes hacia la 1. En la M45, en Alcorcón, hay complicaciones en la incorporación a la M40, y por último en la M607 encontrarán tráfico lento tanto en Colmenar como en Tres Cantos en dirección a Madrid.
Muy bien, muchas gracias, María. Ténganlo en cuenta si van a salir ahora de casa a coger la carretera, y si están circulando por el interior de Madrid, presten atención a lo que nos cuenta Sara Balaguer, de Centro de Pantallas. Sara, buenos días.
Buenos días. En el día de hoy está activado el nivel 2 del protocolo anticontaminación. Esto significa que sigue reducida la velocidad de 90 a 70 kilómetros por hora, y atentos porque los vehículos no residentes no podrán estacionar su vehículo en la zona de estacionamiento regulado. Y además, destacar que hay dificultades en los principales accesos, en el Paseo de la Castellana y en la Avenida de América. Y atentos porque la M30, el tráfico está siendo muy lento desde el Nudo Sur hasta alcanzar el Puente de los Franceses, y también desde el Nudo Sur hasta alcanzar el Nudo de Manoteras. Por último, insistimos en que para mejorar la calidad del aire entre todos, para esto les recomendamos el uso del transporte público.
Bueno, pues así dejamos las cosas en el asfalto, pero nos vamos a subir a esos trenes del servicio de cercanías de Renfe que nos llevan y nos traen estupendamente a Madrid y a todas las localidades de Madrid que queramos. Eduardo Zores, ¿qué es así? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues así es, un día muy propicio para la utilización de transporte público, concretamente metro y a redes de cercanías. En cuanto a redes de cercanías, en estos momentos mantenemos esa situación de total normalidad que hemos mantenido desde el inicio del servicio, normalidad de las 9 líneas en los servicios civiles y en general todos los trenes están cumpliendo los horarios habituales.
¿Y cómo están las cosas en el Metro de Madrid? Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy tranquilas en estos momentos, no tenemos ninguna incidencia y los trenes circulan con total normalidad en toda la red de metro, así que es muy buen día para utilizar el suburbano madrileño.
Bueno, y queréis saber el tiempo, ¿no?, para hoy, me
Hombre,
imagino.
Fundamental.
Bueno, pues...
¿A quién se lo preguntamos?
A Ainhoa González, pero es que las cosas más o menos... como
veraniego, veraniego.
Sí, es que no, esto no tiene...
Yo me quedé cuando el otro día nos contaba Antonio que así hasta el fin de semana, así que... Pues no es que prestemos poca atención, pero vamos...
No, no, así no. Es que vamos a seguir a peor, pasando no, pero es que no llueve,
ni se mueve el aire un pelo, ¿eh?
Nada,
y es que nada. Sí.
Pues eso significa que igual no, en esta semana llegamos al escenario 3 o 4 en Madrid.
Ya veremos. Ainhoa González, ¿qué nos espera? Buenos días.
Muy buenos días, Madrid. Buenos días a todos. Hoy miércoles es que tenemos poco que contar porque vamos a seguir con unas condiciones meteorológicas sin cambios. El anticiclón responsable junto con la inversión térmica que tenemos, es decir, ambiente más frío en zonas bajas que en zonas altas, y eso se comprueba por algunos de los registros mínimos de nuestra comunidad, que son inferiores en zonas de valle como en el entorno pues de la Vega del Tajo que en otras zonas más altas, por ejemplo en la sierra. Bueno, pues lo que decimos, esa inversión térmica, el ambiente anticiclónico con sol, con calor, con registros máximos elevados, muy elevados para las fechas en las que estamos, seguimos viendo cómo sube el termómetro. Bueno, pues todo eso hace un caldo de cultivo nefasto para que los contaminantes, bueno, pues no se dispersen en el ambiente y estemos hablando de esta situación que tenemos de elevada contaminación en la capital. Y poco va a cambiar en próximas jornadas, así que habrá que ver cómo evoluciona la situación, porque el anticiclón nos va a seguir acompañando. Esperamos, hoy vamos a seguir con sol, con algunas nubes, intervalos nubosos, pues de nubes de tipo alto en las horas centrales de la jornada, pero nada, el sol va a hacer de nuevo que se caliente el ambiente y que tengamos máximas hoy. Ayer ya superamos los 25 grados en algunos puntos. Bueno, pues hoy esos 25 los vamos a ver en prácticamente toda la comunidad. En la sierra se quedarán, bueno, ligeramente por debajo, con valores de 21, 22, 23 en algunos puntos, pero en el resto de la comunidad, lo dicho, llegaremos a los 25 y los superaremos. Ayer ya ocurrió en localidades del extremo sur. Bueno, pues hoy otra vez seguramente volvamos a ver registros máximos de 26, 27 grados. Incluso mañana y pasado puede subir un poquito más todavía el termómetro, y aparte vamos a seguir con este ambiente anticiclónico, con sol, con muy poca o escasa nubosidad o prácticamente nula. Lo dicho, que las condiciones desde luego no son nada halagüeñas a la hora de favorecer esas condiciones meteorológicas a que digamos adiós a la masa de contaminación que tenemos en la capital.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Ya no es necesario irte a Bali para relajarte en una piscina explosiva. Este verano puedes tener el exotismo de Asia y el espíritu de Oriente en el jardín de tu casa con piscinas DTP. Llama al 91-817-1818 o entra en piscinasdtp.com. Piscinas DTP. Soñar no cuesta tanto.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 23 minutos ya prácticamente de la mañana y es una hora perfecta para preguntarles algo y luego, bueno, pues estar pendientes de lo que nos cuenten. Carmen hace las dos cosas. Buenos días, Carmen.
Buenos
Martín
días.
Tejeda.
Eso es. Yo, para los que no se hayan acabado de despertar, que se despierten, que se espabilen, que tienen que contestar una
ahora
pregunta.
Ya está. Toda la audiencia despierta.
Así me gusta.
Y si no, no nos estarían escuchando. O sea, que toda la audiencia despierta.
¿Qué horas son estas de no estar despierto?
A ver.
¿Hoy por qué preguntamos? Pues hoy preguntamos por eso que, vamos a ver, reconozcámoslo, a todos nos ha llegado alguna vez, a todos alguna vez nos ha tocado la fibra sensible, todos quizá alguna vez le hemos dado a un RT o a un pasar sin pensar, vamos a ver, hablamos de los bulos por internet.
Que nos lo creemos todo.
Que nos lo creemos todo. Por lo menos hemos dudado, ¿eh? Por lo menos muchas veces dudamos, porque hay que ver lo bien construidos que están algunos. Esos bulos por internet, que muchas veces apelan a esa fibra sensible, que no vienen por el lado humano, que vamos pasando, esto de pásalo, es ingente, es importante.
Yo normalmente no paso nada, ni retuiteo nada, ni nada de nada.
Yo tengo como normal...
¿Verdad, eh? Eso es out. No, es que no...
Mira,
no.
Es una buena norma. Yo tengo como norma todo aquello que incluya la palabra pásalo,
sí,
no,
no
lo
paso.
Muere en mi teléfono.
Efectivamente, yo
eso,
tampoco.
Eso puede ser una buena norma. Pero
y yo eso de si no lo pasa va a morirse mañana y tal, pues mira, aquí sigo. Y sin estigmas.
Que en realidad eso es
y
muy
no
viejo.
No nunca nada, claro.
Porque
anda que no eran las cadenas.
La cadena de la peseta. Buah. ¿Se acuerda alguien de la cadena de la peseta esa que te metían en el buzón? Pues bueno, si es que esto es tan viejo como la vida misma. En fin, hoy lo que preguntamos a nuestros oyentes es por los bulos de internet. A ver, hermosos, ¿lo sabéis diferenciar? ¿Lo reconocéis? ¿Sois de esos que se fían, sobre todo de aquello que, bueno, pues que te toca un poquito los buenos sentimientos? ¿Os llegan muchos bulos? ¿Nos lo contáis? Hablamos de bulos, de eso que si lo preferís en inglés, pues lo llamamos SOAX, da igual, en realidad es lo mismo. El teléfono gratuito 910-30-63 o nos escribís un WhatsApp, que este es de verdad, WhatsApp 628-091-117. Hablamos de eso, de bulos.
Estupendo, pues nada, vamos a ver cuáles son esas opiniones que tienen ustedes y que nosotros queremos conocer porque queremos que sean partícipes como lo somos nosotros de este programa. Buenos días, Madrid. Son las 8 y 25 minutos de la mañana y seguimos pendientes de lo que está pasando ahora mismo en Madrid, Carlos.
Sí, entre otras cosas, recordaréis que ayer ya lo avanzábamos aquí, hablábamos de esa probabilidad que era que hoy estuviésemos en escenario 2 si todo continuaba como estaba. Bueno, pues se ha cumplido, ¿verdad? Es la profecía que se cumple a sí misma. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que efectivamente ya ayer el ayuntamiento, esta vez con antelación, anunciaba que hoy escenario 2, lo que implica, se lo estamos contando desde las 6 de la mañana, que hay que circular a 70 kilómetros por la M30, igual que ayer, pero la novedad es que hoy no se puede aparcar en la zona SER, excepto residentes, entre las 9 de la mañana, es decir, dentro de poco más de media hora, y las 9 de la noche. Pero cuando esto ocurre en Madrid, pues ocurre también algo que está relacionado con esto, es decir, el llamado efecto frontera. ¿Qué pasa con esas zonas de libre aparcamiento en las rayas son blancas, las de toda la vida, que lindan directamente con zonas azules o verdes en las que hoy
en
no se puede aparcar?
En la misma calle, a veces
una acera y otra acera. ¿Sí?
Mm.
O cortadas por la M30, en un lado de la M30, como ocurre en Ventas, por ejemplo, y la otra zona de Ventas en la que en una se puede aparcar y en la otra no. Bueno, pues que a partir de esta hora aquellos que no pueden aparcar en la zona azul o verde se pasan a la zona del libre aparcamiento o lo intentan y ya la tengo montada. Así que vámonos a ir a uno de estos lugares en directo, si os parece, porque ahí se encuentra Ángeles Martín. Ángeles, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Begoña, Alipio. Buenos días, Madrid. Pues efectivamente tú lo has dicho perfectamente.
se monta en estos sitios, especialmente en estos días, cuando mitad de la calle, o sea, de un lado de la acera, es zona blanca, se puede aparcar libremente, y en el otro lado, zona azul, como es el caso de la calle Isaac Peral. Estoy a la altura del número 50, más o menos, en la acera de los impares. Aquí el espacio es azul, es decir, en muy poquito tiempo, los coches, de hecho, ya están circulando, algunos conductores los están quitando porque saben que a partir de las 9 de la mañana todo aquel que esté aquí se arriesga a tener una multa. Y en el otro lado, pues rayas blancas, puede aparcar cualquiera. De hecho, hace aproximadamente como una hora, uno de los operarios del servicio de estos coches eléctricos que circulan por Madrid, coches eléctricos sin conductor, estaba quitando un coche de aquí, de esta zona azul, y bueno, pues le he preguntado, me ha dicho que él, su horario de trabajo es los fines de semana y que hoy, por la cantidad de trabajo que esperan tener, estaba trabajando. Vamos a escucharle.
Estamos en la calle de Isaac Peral cambiando los coches. Hoy tenemos más trabajo por el tema del protocolo de anticontaminación y estamos cambiando los coches para que la gente disponga de ellos en perfectas condiciones de batería y puedan usar y circular sin ningún problema por toda la ciudad.
Estaba el hombre afanosamente cambiando un coche de otro, preocupado para que todo el mundo, que hoy, bueno, su previsión es que van a hacer uso de estos coches una gran parte de los madrileños que no lo hacen normalmente. Además, también me he encontrado con una doctora que vive en esta zona y me estaba diciendo que ella se iba hacia otro barrio de Madrid y lo estaba haciendo con antelación para no tener ningún problema. Escucharla, ya veréis los cambalaches que se estaba haciendo.
Entonces, tengo la suerte, por así decirlo, que ahí es zona blanca, entonces lo tengo que mover antes de las 9, pero allí sí que puedo aparcar. Uh-huh. Pero si estuviese dentro de la M30, pues obviamente tengo ese vehículo, pero no podría.
Bueno, pues ya la hemos escuchado y además también vamos a escuchar a Luis. Hay una serie de, bueno, pues de casos excepcionales, por ejemplo, el de Luis. Él mismo nos explica en qué situación se encuentra.
Nosotros no tenemos problema, al tener una minusvalía podemos aparcar todos los días, la restricción no nos afecta a los minusválidos. Bastante gracias ya, con la minusvalía, pero no nos afecta.
Pues razón que tiene Luis. Y sigo, como os digo, aquí en la calle Isaac Peral, a la altura del número 50, y tengo conmigo a Miguel Ángel. Miguel Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Es taxista, pero usted ahora mismo no está trabajando. Me dice que ha traído a su mujer a una consulta médica, ha aparcado aquí el coche en la zona azul, y bueno, pues yo le misma le he dicho que a las 9 tiene usted que decidir algo.
Sí, sí, antes de las 9 me tengo que ir de aquí, porque si no me denuncian al estar aparcado aquí en la calle.
Bueno, y en su trabajo ahora como taxista, ¿hoy qué día espera? Va una vez que acabe la consulta con su mujer, supongo que irán a casa, ¿después va a reanudar su trabajo o hoy va a ser día libre?
No, a la trabajar a partir de las 9:30 a salir todo el día, 12 horitas.
¿Y la expectativa hoy con la restricción de segundo nivel de las medidas con esta alta contaminación? ¿Cómo se va a encontrar hoy el tráfico?
Pues el tráfico estará muy complicado porque esta mañana ya estaba muy complicado, pero esperemos que trabajemos un poquito mejor al no poder haber tanto coche particular.
Bueno, y usted por su experiencia, ¿se ha dado cuenta que estos días en los que la circulación, la velocidad está restringida a como máximo 70 kilómetros por hora, los conductores, ¿usted ve que lo cumplen o esto es un poco, bueno?
Sí, se cumple un poquito, pero yo pienso que se contamina exactamente lo mismo, porque bajas la velocidad, pero se tarda más en hacer el recorrido. Entonces, la contaminación es casi igual.
Bueno, Miguel Ángel, muy buenos días y muchísimas gracias. Le dejamos ya libre para que vaya con su mujer.
Muy bien, muchas gracias.
Pues nada, como estamos observando, opiniones para todos, bueno, argumentos para todos los gustos, pero desde luego hoy seguro que va a ser un día un pelín más complicado.
Seguro que sí, gracias Ángeles Martín. Y lo que está
hasta
claro,
luego.
Alipio Begoña, es que cada uno, en esto del tráfico también, se busca la vida como puede.
Efectivamente, aquí ya sabes que el que no corre vuela, así que
hay que mirarlo.
Para todos, ¿verdad?
Mujer refranera, mujer puñetera, imagino que para los hombres vale.
Yo me voy.
Muy bien, venga,
hasta
gracias
luego.
Carlos.
Hasta
son
mañana,
las 8:31 de la mañana.
Onda Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ya no es necesario irte a Bali para relajarte en una piscina exclusiva. Este verano puedes tener el exotismo de Asia y el espíritu de Oriente en el jardín de tu casa con piscinas DTP. Llama al 91-817-1818 o entra en piscinasdtp.com. Piscinas DTP. Soñar no cuesta tanto. Semana de Copa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:15, Valladolid-Leganés y Elche-Atlético. Y mañana, a partir de las 9 de la noche, desde el Fernando Torres, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido Fuenlabrada-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, pues queridos amigos, son las 8:33 de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y siguen en compañía de Buenos Días Madrid. Lo vamos a hacer hasta la 1 del mediodía, como hacemos habitualmente de lunes a viernes. Y bueno, pues ya saben que a estas horas nosotros tenemos un desayuno especial, un desayuno con diamantes. Y en el día de hoy nos acompañan ya dos de nuestros diamantes para este desayuno, que son Carlos Dávila. Muy buenos días.
Buenos días, ¿diamantes en bruto o diamantes?
Bueno, nos vamos ya, puliendo todos un tallado, poquito.
Se viene tallado de casa.
Buenos días.
Y también tenemos a Euprepio Padula, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Alipio Begoña, buenos días, Madrid.
Bueno, pues aquí estamos, les comentábamos, vamos a hablar de personas desaparecidas en un instante, en cuanto se incorpore otro de nuestros diamantes, que es Paco Lobatón, presidente de QSD Global, Fundación Europea por las Personas Desaparecidas. Ayer en este mismo programa hablábamos precisamente con los familiares de una persona desaparecida, Yolanda Martínez, el pasado viernes, a la salida de hacerse unas pruebas médicas en Hospital La Paz, y desde entonces no se volvió a saber nada más de ella. Hablamos con su marido, estaban obviamente preocupados y, en fin, tratando de saber qué es lo que podía haber ocurrido. En cualquier caso, bueno, pues esas situaciones se producen más frecuentemente de lo que todos quizás seamos conscientes, y bueno, pues es un tema del que queríamos ocuparnos en el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, yo no puedo sustraerme a comentar, a preguntar a nuestros contertulios de hoy, pues en fin, cómo ven el panorama político, porque estamos muy pendientes, como no, de lo que pueda ocurrir en esta semana, que esta sí que va a ser semana decisiva en la cuestión catalana. Bueno, no sé,
vamos de una semana a otra. Un montón de semanas.
Vamos a seguir muchas semanas, y además esto no es de ahora, ¿no? Independientemente de cuál sea luego la decisión final, que veremos un poquito cuál es el desenlace esta semana, el tema catalán nos va a tener muy entretenido durante mucho, mucho tiempo, muchos meses. Bueno, yo creo que aquí, como siempre, en las últimas semanas la pelota está en las manos de Carles Puigdemont. Ahora mismo yo diría que es una lucha entre halcones y palomas. Sabéis que los conflictos, especialmente políticos, especialmente internacionales, siempre hay asesores políticos a quien toma las decisiones, los halcones, que son los más duros, los que quieren unas decisiones más firmes, y en cambio las palomas son los que son más para el diálogo, que quieren en este caso en el conflicto catalán. catalán y en la decisión que tendrá que tomar mañana Carles Puigdemont en su, entre los independentistas hay ya una división interna importantísima en el PDeCAT entre los moderados, que cada día son más, que quieren que Carles Puigdemont evite la aplicación del 155 con una convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. De esta forma se podría evitar, a pesar que el gobierno de España, como sabéis, Ciudadanos y el Partido Popular parecen que ahora mismo están diciendo que no es suficiente, que quiere que se devuelva la legalidad y que además se renuncie a la independencia. Yo personalmente, pero esta es mi opinión, no sé lo que va a hacer Carles Puigdemont. Yo creo que está realmente en sus manos, es su decisión.
No lo sabe ni él.
Pero soy de la idea que en estos casos intentar, entre comillas, rizar el rizo, ¿no? Y ser halcones no sirve para mucho. Yo creo que intentar humillar el adversario tampoco sirve para mucho. Yo sí que consideraría que un adelanto electoral es suficiente para parar el 155, pero porque considero que la aplicación del 155 va a ser durísima, va a ser un escenario nuevo, entramos en el ignoto total y puede ser muy, muy complicado.
Vamos a ver, yo creo que, hablando de días o fechas decisivas, una es mañana, lo decidió el propio en un momento, porque mañana se reúne el Parlamento y se reúne el Senado. El Senado puede reunirse mañana, jueves o por el viernes por la mañana. Son fechas o días decisivos. Yo lo que creo es que ninguna de las dos partes se pueden venir atrás. Esa es mi opinión. Es decir, Puigdemont, por más que las palomas, como tú decías hace un momentito, se avengan a hacer algo que no han hecho hasta este momento, que es que reconocer la legalidad, porque vamos a ver, si hay elecciones autonómicas, si hay elecciones regionales, ¿con qué ley se convocan? ¿Y se convocan unas elecciones constituyentes o simplemente regionales? Porque si se convoca con la ley española, sería efectivamente un reconocimiento de la legalidad, con lo cual tendría que abjurar de todo lo anterior, y eso el señor Puigdemont no puede hacerlo. Pero si es que se convoca con el acuerdo, de acuerdo con la ley de transitoriedad, que está suspendida, son inaceptables. Claro. Es decir, que todo son incógnitas. Y por otra parte, yo creo que aquí hay un bloque constitucionalista ya enormemente empeñado, enormemente situado en la opción de que ya no se puede llegar más lejos. Es decir, que ya no podemos ir con las martingalas, con las añagazas, con estas dilaciones de Puigdemont, que nos iban poniendo locos y que están en estos momentos retrasando lo que es en este país los verdaderos problemas. Estábamos hablando hace un momentito de la sequía antes de entrar en la antena, estamos hablando de la actualización de las pensiones, estamos hablando de muchísimas cosas, estamos hablando de cómo España se está deteriorando económicamente en dos meses mucho más de lo que empezó a deteriorarse cuando empezó la crisis. Es decir, todos los problemas que afectan al ciudadano, también al ciudadano catalán. Por tanto, yo creo que aquí lo que no podemos decir, Alipio, es que la semana que viene seguiremos hablando del gobierno, como decía Tipicol. Es decir, la semana que viene tiene que haber una resolución. Tiene que haber una solución para una cosa o para otra. Y yo, mi opinión, no es la misma la de Upropi. Yo en este momento diciendo que a grandes males, grandes remedios, y que las cosas, como decía Joaquín Garrigues, se pueden tener que poner tan mal, que un día se pongan bien. Es decir, ya no se nos puede poner más la cara colorada ni torearnos en plazas públicas. Es decir, digo al resto de los españoles, aquí hay que tomar una decisión, por dura que sea. Y lo que no puede ser es dilatar mucho más tiempo este problema.
No, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que en esto, ser duro, que ya con la decisión del Consejo de Ministros del sábado, la decisión de aplicar el 155 con toda la ley, es una intervención prácticamente total a la Generalitat. Es decir, más duro no puede ser. Lo que pasa es que en esta decisión que ya está tomada prácticamente, yo creo que no está mal dar un mínimo de posibilidad a que al final las cosas se puedan hacer, considerando que la justicia va a ir adelante. Mucha gente ahora mismo se está preguntando, en el caso de adelanto electoral por parte de Puigdemont, no constituyente,
lo que según de decir, la legalidad, está muy bien visto.
Claro,
está
no,
muy
la bien justicia, visto, vamos a ver, no se para.
Esa es una derivada muy importante.
Una cosa importante que sepa la audiencia, no es que de repente las querellas que ya hay en marcha contra Puigdemont, Forcadell, etcétera, se paran en el caso que estos señores de repente ya convocan elecciones. No, eso seguirá adelante y vamos a ver dónde llega, ¿no?
Me parece que fue la semana pasada. Perdóname,
no, es que iba a decir que luego, además de para dónde vaya esta derivada, está también la posición del Partido Socialista, que eso puede abrir una brecha ahora entre sí. esa pues apoyo incondicional o apoyo
del Partido Socialista sí. de los socialistas catalanes.
Bueno, hablo del PSOE entero, porque sí. no solamente del PSC, el PSC ya ha mostrado pues reticencias a apoyar claro. abiertamente al Partido Popular, pero es que ahora también podría ser Ferraz quien se desmarcara de ese apoyo si después de convocar Puigdemont unas elecciones se
veo.
Sigue aplicando el 155.
No lo veo,
Begoña,
pero hablaremos del PSOE y
hablaremos del gobierno.
Hablaremos también del gobierno. Pero yo quería intervenir en este momento para hablar del tema de la justicia. Es decir, a la justicia del Ejecutivo le da igual.
Totalmente. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser?
En este país y en cualquier país democrático.
Sí,
es decir, en este momento me parece que hace 7 o 10 días os dije aquí, no sé si lo había dicho alguien otra vez, que estaba preparada la querella contra Puigdemont. ¿Os acordáis uh-huh. que os lo dije? Está preparada.
Por rebelión.
Sí, sí.
Por rebelión / sedición. Uh-huh. Es decir, nada menos que por 2 delitos. Es decir, esos son 40 años, ¿eh? Son 40 años. Al fiscal general del Estado y a la justicia no le para nadie. Aquí la única duda que en estos momentos tienen en la querella de Puigdemont es si se queda en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cosa que parece que no, o se viene a la Audiencia Nacional, cosa que parece que sí. Y la Audiencia Nacional será todo lo lenta que sea, petrificada, lo que queráis, pero al final termina. Y no hay un gobierno, ni este, ni el anterior, ni el que venga, que le diga a la justicia lo que tiene que hacer. Porque esto, una vez que se meten en este lío, la justicia no está. Y ahora hablamos de los socialistas, si os parece. Uh-huh. Yo te decía, Begoña, la diferencia entre lo que es el Partido Socialista y el Partido de los Socialistas Catalanes, que son dos partidos diferentes, nunca recordemos esto. Evidentemente, Zeta, que es un político hábil, que es un político muy, muy asentado en la realidad catalana y tal, se las está viendo y deseando para parar la enemiga de muchos alcaldes socialistas, incluido uno que pasa siempre por ser el más moderado de los socialistas catalanes, que es el arzobispo, que es el que estaba pensando en otra cosa que os contaré, el alcalde de Lérida, Ángel Ros, que es un hombre, fíjate, es un hombre católico, es un hombre moderado, es un hombre tal, pues este se ha colocado rápidamente en contra del 155, es decir, que este, que podía ser el apoyo de Izeta, ya no lo es. Es que en Izeta se le están cayendo encima muchísima gente, desde colectivos de los jugadores de ajedrez a las gays y los gays y las lesbianas, es decir, gente que tiene mucha influencia dentro de la sociedad catalana le está haciendo a Izeta que reconsidere su posición, pero al propio tiempo Izeta es miembro del Partido Socialista y de la ejecutiva del Partido Socialista, por tanto tiene un dilema verdaderamente, verdaderamente muy curioso. Mi pronóstico, si es que hay que hacer un pronóstico, porque es lo que yo creo que lo que nos piden a todos por la calle cuando nos reconocen y tal, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que va a haber 155. Uh-huh. Esa es mi opinión.
Hombre,
¿y elecciones?
Sí. Hombre, las dos cosas.
Cortés no quita lo valiente.
Las dos cosas.
Son 15 segundos.
Las dos cosas.
Sí, el Partido Socialista. Y esto me parece que también lo dije aquí. Pero no porque yo me adelante las cosas, sino porque trabaja uno, ¿no? Si el Partido Socialista se rebaja del 155, Rajoy convoca elecciones generales. ¿Acordaros de lo que estoy
diciendo? No, yo creo que no se va a bajar el 155 el PSOE porque ya lo ha dicho y por lo tanto no lo va a hacer, porque a nivel nacional sería un auténtico desastre. Es decir, en política lo que no puedes hacer, decir una cosa, hacer la otra, cambiar cada 5 minutos, a pesar de que los políticos son bastante artistas en hacerlo, tienen un talento extraordinario en cambiar cada 5 minutos según lo que le venga bien. Bueno, aquí estamos ya en campaña electoral de toda manera, y a pesar de todo, incluso aplicando el 155, incluso habiendo adelanto electoral, que de toda manera lo va a dar con el 155 también, en 6 meses, 5, lo que sea. Y yo tengo muy claro que esta situación va a ser para el gobierno de España una situación que no lleve. Ayer justamente la entrega de premios Iris, donde por cierto Telemadrid ha ganado un premio maravilloso por la cobertura del Orgullo Gay, que así que le damos a todos los compañeros de Telemadrid el enhorabuena, que fue maravillosa, además estuvieron todos por ahí. Es decir, yo creo que el gobierno, vamos a tener también en España elecciones, yo creo, otoño, finales de año, el año que viene, yo creo que tendremos elecciones generales.
Si no hay apoyo del Partido Socialista, sí, en mayo. Sí, acuérdate de esto.
Y si lo hay, un poquito más adelante, no creo. Yo creo que toda esta situación está creando, como no puede ser de otra forma, grietas dentro del sistema político nacional. Por supuesto, Ciudadanos ya tiene su propio camino de cómo está aprovechando esta situación. Quiero decir que aquí todo el mundo al final hace su juego partidista y evidentemente, pues yo estoy de acuerdo con Carlos, que creo que sí, que la opción más lógica a esta altura del partido es que haya 155, claro, y unas elecciones, yo creo, no antes de 6 meses, porque sería imposible que
no
todo pueda hacerse sin una mínima estabilidad, pero luego ya veríamos cómo serían esas elecciones.
Supongamos que vamos al terreno de las hipótesis, que se acepta unas elecciones autonómicas convocadas por Puigdemont, que no quiere. Que por cierto no quiere, y además no quiere presentarse a ellas.
Aunque ahora también la CUP les está obligando como una medida a decir, tenemos que convocar nosotros elecciones, no que nos convoquen elecciones.
Es que además a la CUP no le interesa nada, porque está bajando las encuestas. Es que la cosa está, la gente ya empieza, como decía el propio hace un momentito, la gente mira todo en clave electoral, clave preelectoral, para decirlo. Pero supongamos que hay unas elecciones regionales, que se convocan las elecciones regionales. ¿Siguen los Mossos bajo el mando de la Generalitat, de esta Generalitat? ¿Sigue este gobierno en la Generalitat 3 o 4 meses hasta que se forme un nuevo gobierno? ¿Van a los del Junts pel Sí otra vez juntos? ¿O es que Esquerra
se
va a meter la mochila?
Puigdemont, desde luego, no estará. Yo creo, de toda manera, me gusta el protagonismo que las últimas semanas tiene en el PDCAT justamente Santi Vila, que sabéis que es el más moderado de todos. Y claramente,
lo que no entiendo,
y claramente
es que Santi
siempre
Vila ha estado callado hasta este momento. No es que no lo entiendo.
Bueno, porque estaba en la minoría más total. Pero bueno, uno de los 3 consejeros a tener esa opinión.
¿Tú te acuerdas que tuvo la posibilidad de cuando se marchó Neus Monté y se marchó Jordi Anés? Tuvo la posibilidad de marcharse con ellos y no lo hizo.
Bueno,
y todo
y
el
menos
mundo,
mal que no lo hizo, porque por lo menos hemos tenido una voz, entre comillas,
sí,
amiga.
Pero todo el mundo,
habla
de la sensatez del PDCAT, todo el mundo se refiere a la presidenta del PDCAT ahora mismo, sí, y desde luego a Santi Vila. Yo lo único que digo es que todo esto, hemos llegado a todo este punto, para luego terminar aquí retrocediendo. A mí no me parece que esto pueda suceder. Y a mí me parece que efectivamente es un hombre sensato, como lo es Iceta, como lo es alguno de los que están en primera línea de fuego político en Cataluña. Pero es que ya no hemos llegado a este punto. Es que ya no, es que esto ya es irreversible. Es que el deterioro es irreversible. Están en este momento cayendo las entradas del liceo al 35%. Al 35%. Las reservas del próximo año de verano, que se hacen de año en año por los tour operadores y tal, no existen.
Y lo más importante, no 1.300 empresas ya se han ido de Cataluña, que esto es lo más irrelevante.
Está
y
a punto
a
de marcharse, bursátil, está a punto la gran empresa de toda la vida de este país, del desarrollo de este país, que es la SEAT. Es que estamos en una situación que ya no es
posible. Eso sí que sería un desastre.
Es decir, ya no es posible decir, bueno, convoque usted elecciones generales y le seguimos dando el
poder. Yo confío que la SEAT no se vaya. Yo confío. Sabéis que la SEAT tiene el 1% del PIB de España.
La SEAT no es la SEAT, es Volkswagen. Es Volkswagen.
Sí, sí.
Y Volkswagen es muy Alemania.
Son miles y miles.
Y además,
usted me desestabiliza.
Y lo hemos dicho varias veces, no tienen que tomar una decisión tan traumática ni anunciarla, simplemente ir pasando poco a poco parte de la producción a la planta de la República Checa, por ejemplo, y es una cosa menos traumática, no tienen que dar tantas explicaciones.
Y sería un desastre.
Sería igual de malo.
Begoña, son 12.000 empleados.
Sería un desastre.
Directos que indirectos
se
ponen 25.000.
Ya son muchos cuantos miles más. En fin, que la situación es muy complicada y pase lo que pase, de toda manera, es igualmente un daño irreversible. Es decir, durante muchos años en Cataluña se va a estar pagando este impuesto casi que se ha creado de la deriva independentista y claramente...
Luego, por otra parte, si viene Puigdemont aquí al Senado, no va a ser un paseo militar, los senadores le están esperando con el hacha, O sea, los senadores están diciendo, ya usted, venga, usted aquí no viene a explicar su independencia, viene a explicarle por qué abjura las medidas del 155. Es decir, usted no viene aquí a dar un meeting con fotógrafos que le prestamos, ni con las radios ni con las televisiones de este país, que son todas. No, usted viene aquí a explicar por qué se resiste a esto. y no hacer un mitin independentista, que es lo que quieren ellos. Y en estos momentos yo no creo, fíjate, yo ahora estoy muy dudoso de que por fin venga. Muy dudoso.
¿Podría ser el jueves o el viernes incluso?
El jueves a las 5 de la tarde o el viernes, por la mañana. Porque luego el Consejo de Ministros se reúne el propio viernes, en dos días, se reúne por la tarde, a las 5 de la tarde. Y el Boletín Oficial del Estado no descansa. El Boletín Oficial del, descanso, tiene, de, del Estado tiene que explicitar, negro sobre blanco, las medidas el propio sábado. Y se aplican el domingo. Yo le preguntaba a un senador, a una senadora, mejor dicho. Ayer decía, bueno, este es el calendario. Y cuando llega el domingo dice, solo nos queda rezar.
No, yo tengo dudas que venga. Es decir, no solo por cuestión de fechas, etcétera. Dependerá mucho de la decisión que tome, la verdad. Yo no... ganas no tiene, desde mi punto de vista.
Ganas debe tener de meterse bajo una piedra. Por eso, porque es que haga lo que haga, tiene alguien que le está...
Sí,
¿no?
Por eso yo sinceramente creo que al final no vendrá.
Tú también estás de acuerdo conmigo.
Sí, yo creo que no vendrá.
Es que aquí a explicar no. Qué, si es que el problema es decir, a explicar qué. Él, si, hombre, si viniera aquí, lo que no es normal es que venga aquí, se ponga en el suelo. Abjuro de todo lo que he dicho hasta ahora, no quiero independencia.
No, no, no.
Además, acepto la Constitución Española.
No,
entonces,
sería una
se levantaría el Senado entero y un aplauso general. Bienvenido el hijo pródigo.
Esto no lo vamos a ver.
Es que entonces no cruza el Ebro. Otra forma, el Senado tampoco. El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y encima, bueno, Ciudadanos en el Senado no es nadie, pero también mucha gente del Partido Socialista que está apoyando esto, dice, pero ¿esta broma qué es? Usted viene aquí otra vez a contarnos otra vez que si tal, que si digo, pero no digo, pero dejo de decir, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, pero ¿qué coño es esto?
Oye, ¿y no habéis dicho tampoco lo que creéis que va a pasar mañana en el Parlamento? Mañana hay pleno en el Parlamento, para ver también que llevaban sin actividad parlamentaria en el Parlamento Autonómico ya semanas.
Mañana, lo más divertido del Parlamento, no divertido, pero quito lo más sorprendente, estupefacto del Parlamento, es que no tiene seguridad jurídica ninguna. Es que decir, todos los letrados del Parlamento están en contra de la mesa del Parlamento y están en contra de la mayoría gobernante allí. Es decir, ahora les piden que hagan informes que hagan informes sosteniendo que el 155 es inconstitucional. Pero y dicen los letrados, me decía uno, decía, ¿cómo nosotros vamos a hacer un informe diciendo que el 155 es inconstitucional si aquí no se lo han saltado? Si aquí se están saltando todos los... Y hemos dicho que la ley del referéndum de transitoriedad no se puede aceptar. Es decir, que todo es una sin razón. Es un sin Dios.
Es una sin razón. Mañana la agenda, sabéis que no hay una agenda definida. Hombre, aquí la espera está en ver si el señor Puigdemont va a llevar en la agenda finalmente el votar o no una declaración unilateral de independencia.
Pero se supone que cuando lo va convocando elecciones era para eso, ¿no?
Exactamente. Es decir, una de las dos cosas supongo que pasará. Es decir, yo no veo una convocatoria del Parlamento para hablar de algo que parece no le interesa para nada. Justamente estos señores que son los intereses de los catalanes. Porque aquí lo más terrible de toda esta situación es que llevamos meses con esta situación y lo que menos hemos oído son decisiones relacionadas con el bienestar de los catalanes. Esto es lo peor. Y no solo, y hemos tenido una cosa que además yo le he dicho, en fin, le he echado en cara a algunos parlamentarios, que tenemos unos señores que están ganando una pasta de sueldo y que no están trabajando directamente. Están cobrando su sueldo de parlamentario, de diputados, sin embargo, pues no están trabajando. Digo, si tú eres coherente, especialmente los señores de la CUP, se lo he dicho, si tú eres coherente, la primera cosa que tienes que hacer es no cobrar. Entonces ese dinero, dónalo a quien te da la gana, porque te lo van a pagar igualmente, pero por lo menos seas coherente.
O aquí, por
y
ejemplo,
visto que eres tan anticapitalista, ese dinero, pues regálaselo a una ONG.
Esquerra Republicana de Cataluña, en toda esta legislatura, ha presentado una sola iniciativa, que además tendente a lo que estamos de lo que estamos hablando, y se ausenta. Se marcha, sí. Y si no, le ceda la palabra a este individuo, a este rufián, que es una vergüenza democrática en todo este país. Es decir, no...
tuitero más famoso del país.
A mí me parece ya es un personaje que además ofende la institución, ofende a sus colegas, ofende a la presidenta. A mí me parece que está teniendo con ella una paciencia que me parece...
A mí me parece que Ana Pastor, pero ahora que pronuncia su nombre, a mí me parece que Ana Pastor es de las personas más destacables de toda esta crisis. Mira, Planeta. Y a mí el gesto de ir a la entrega de Premio Planetas, además ella es muy amiga de Santi Vila, es decir, tiene una relación muy buena. Y yo creo que ha sido de las personas, si puedo destacar a alguien políticamente válido, o que ha hecho las cosas bien, justamente es la presidenta del Congreso de los Diputados,
sí,
que ha hecho una labor
extraordinaria. ¿Hasta cuándo va a tener que soportar los insultos?
¿Hasta cuándo este señor sea diputado?
El desafío de ayer, etcétera, etcétera.
Tendrá que soportarlo hasta cuándo
Que no
esté
se me
ahí.
Olvide una cosa, las declaraciones del director de la televisión catalana. Ayer.
Sí, sí,
diciendo que no admite otra legalidad que la salida del Parlamento. Es decir, una ilegalidad. Es decir... Yeah. ¿Os imagináis que el jefe de esta casa dijera que la única legalidad que admite es la que sale del Parlamento, de la Asamblea de Madrid? Bueno, es que sería una cosa que no entenderíamos ninguno, es decir...
No, es ilegal, es que directamente no hay que darle...
Además, ilegal, es decir, una legalidad que es ilegal. Y este señor, ahora cuando dicen, no, es que intervenir la televisión catalana y destituir al director, pero ¿cómo nos vamos a destituir a un director que no acepta la legalidad constitucional? Porque aquí, antes que periodistas, somos españoles. En caso de que él sea periodista, no que sea sencillamente un vocero irrefrenable del independentismo.
Bueno, de todas maneras es una pista de cómo va a ser la aplicación del 155. Es decir, tampoco podemos esperarnos que de repente los 640.000 funcionarios catalanes acaten la decisión de los cambios de dirección en todas las entidades.
Esto va a ser muy rápido, propio.
No es tan rápido, no, Carlos.
Pero funcionarios que estás hablando, lo más preocupante quizás sean los Mossos.
Hombre, por supuesto, los Mossos son lo más preocupante. Hombre, la televisión catalana y radio.
Sí, pero bueno, la televisión ya lleva haciendo esa labor de zapa muchos años.
En relación a los Mossos, Begoña, creo, pero esta es mi opinión. También que una vez cambiado, por supuesto, el señor Trapero, que no podrá seguir ahí, yo personalmente creo que va a ser bastante más fácil que en otros sitios. Esta es mi opinión, ¿eh? Yo hablando con algunos mozos, creo que debajo de lo que es la dirección de los mozos, creo que la cosa está mucho más dividida de lo que nos han querido enseñar justamente desde la dirección, desde el señor Trapero.
Dividida.
Yo creo que hay muchos mozos que están deseando que se vuelva a una legalidad que le permita hacer su trabajo sin injerencia política. Porque los mozos son militares, es gente que está velando para la seguridad de los ciudadanos, no militares, sin perdonarme. Es decir, son absolutamente
son la Guardia Civil.
Son profesionales que pues están velando para la seguridad de los ciudadanos. Sí. Por lo tanto, están deseando que su trabajo no tenga que ver nada con la política,
Interior
porque no son políticos.
Interior dice que hay 13.000 mossos y que 7.000 aceptan con toda claridad la legalidad constitucional. Es decir, que ya cuenta con otros 7.000. Y entre esos 7.000...
Y los otros 6.000, ese es el problema.
Efectivamente, es que está dividido en dos partes. Yeah. Es que una de las cosas terribles es que cuando un país se divide en dos partes, puede terminar el conflicto civil. Es decir, si estos 7.000 señores van contra los otros 7.000 señores y se pegan
en un... Vamos a pensar y esperar. No. Yo en este sentido, se habla mucho de violencia en la calle, se habla mucho de altercado, se habla mucho de rebelión, de revolución. También en el caso de los Mossos, que esta división, esta fractura pueda provocar realmente enfrentamientos civiles. No sé, yo soy de la idea que al final un poco de sentido común va a tomar un poco la rienda de la situación y que realmente no vamos a ver violencia en la calle. Yo quiero
pensar que
la vamos a evitar.
El sentido común tendría que haber... Antes hablaba de Santi Vila, que todo el mundo dice la moderación, etcétera, etcétera. Hombre, haberse venido al club un poquito antes, como los...
Bueno, pero esto lo podemos decir también de los empresarios, ¿no? Que ahora se van todos, sin embargo han estado callados hasta hace dos días.
Oye,
déjame acabar una cosa. Por ejemplo, yo la hipocresía mayor la he visto los empresarios, Carlos. ¿Por qué digo esto? Porque de las 1.300 empresas que se han ido de Cataluña, hombre, muchas están dirigidas por independentistas. Y muchos empresarios son independentistas. Ahora que han visto que las pelas se le van, entonces han decidido de repente estar en contra, hombre.
Yo creo que la coherencia nos dice que
estos señores tienen ideología desde hace mucho tiempo y si estaban en contra, podrían haberlo dicho hace ya muchos meses.
Efectivamente, iba a citar a los empresarios, pero de continuación iba a citar a los medios de comunicación, ¿eh? Porque tanto La Vanguardia como el periódico, sobre todo La Vanguardia, que es el periódico, un periódico de tradición española, se llamaba La Vanguardia Española. Y hay que ver los primeros años de La Vanguardia con el franquismo. Ni el Arriba estaba tan a favor, ni los periódicos del movimiento estaban tan a favor de Franco. Hay que ver el suplemento que hicieron cuando Franco entró por la Diagonal. Es decir, que todo este tipo de cosas está muy bien. Ahora resulta que la Vanguardia se le ha vuelto otra vez el sentido común y todos están tranquilos. Pero La Vanguardia ha hecho muchísimo daño. Ha hecho muchísimo daño a una burguesía que, como dice Josep Piqué, ha dejado de existir. La burguesía catalana de Samarán, de Ferrer Salat, de toda aquella gente que mandaba en el país, porque mandaba en el tejido social e industrial del país, ha dejado de existir. Y todos estos han sido colaboradores. No te hablo ya nada, pues por ejemplo, de los clérigos y de todo ese tipo de sociedad civil que ha estado escondida. Hombre, que nunca es tarde si la dicha es buena. A mí me parece que ya la dicha no es buena de ninguna forma. Ya no hay dicha en Cataluña. En Cataluña hay una fractura que va a durar generaciones porque la gente está infectada de odio a España. A mí cuando me dicen, pero es que os odiamos, digo, ¿pero por qué? ¿Pero qué os hemos hecho? ¿No daros el corredor mediterráneo? Porque a lo mejor todo el agravio es ese, ¿no?
De todas formas, al hilo de lo que estamos comentando, desde luego habrá que, en fin, ver de qué manera se materializan las actuaciones que están pendientes, y eso es, bueno, mañana jueves ese pleno en el Parlament y el viernes en el Senado, pero ahora son las 9:02 de la mañana y hay sesión de control, como cada miércoles, en el Congreso de los Diputados. Y se le va a preguntar de manera muy especial al presidente Rajoy por la situación que se está viviendo en Cataluña y sobre todo por los plazos de aplicación y de, en fin, de previsión de unas posibles elecciones generales. Ya se apuntó, según la aplicación del artículo 155, que en plazo máximo 6 meses, pero seguramente le quieran acotar ese tiempo o que el gobierno se comprometa para facilitar una fecha. Nuestra compañera Noelia Ontoria está en el Congreso de los Diputados y, Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues está llegando en estos momentos el presidente del gobierno por los pasillos hasta el hemiciclo. No ha comenzado todavía la sesión de control, sabéis que siempre van con un poquito de retraso, pero esta sesión de control de nuevo vuelve a ser casi monográfica sobre el asunto de Cataluña. Hay 3 preguntas dirigidas al presidente del gobierno, 2 Albert Rivera y Joan Tardà de Ciudadanos y de Esquerra Republicana le preguntan a Mariano Rajoy por la situación en Cataluña, pero las 4 dirigidas a la vicepresidenta también tienen el mismo asunto para preguntar, y la dirigida al ministro del Interior por Ciudadanos también pregunta por si se van a asegurar la seguridad y los derechos de todos los catalanes después de los últimos acontecimientos. Y todos pendientes aquí, en esta sesión de control, que no es más que un impasse de lo que pase mañana, de si el presidente de la Generalitat va a comparecer o no en la comisión a las 5 de la tarde, en la comisión del Senado, la comisión conjunta que tiene que analizar las medidas del 155. En estos momentos está parando el timbre que llama a los diputados a sentarse en el hemiciclo. Ya están todos sentados en sus sillones, en sus escaños, y va a comenzar la sesión de control. Como decimos, una sesión de control que está casi monopolizada por la situación en Cataluña. Vamos a escuchar ya en directo cómo empieza esta sesión.
Con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. En primer lugar, preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de la diputada doña Margarita Robles Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.
Gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, usted la semana pasada banalizó aquí sobre los vetos que su Gobierno ponía al Parlamento, impidiendo la actuación normal del Parlamento. 45 vetos la semana pasada, 46 esta semana ya, y uno de ellos precisamente respecto a pensiones no contributivas a personas de la tercera edad que están en residencias de ancianos. No creo que su Gobierno se sienta muy orgulloso de eso. Pero usted dijo que, claro, que se dedicaban a gobernar y que por eso lo del Parlamento les importaba menos. Pues yo le pido que diga a los ciudadanos en ese Gobierno en el que usted dice qué va a hacer con los presupuestos. ¿Por qué ustedes a fecha de hoy no han presentado los presupuestos? Le pregunto también que diga en este Parlamento, le pido también que diga en este Parlamento qué va a hacer con la reforma constitucional a la que usted se ha comprometido. Y también le pido que explique a los ciudadanos esas divergencias que hay en su Gobierno entre la señora vicepresidenta y los ministros cuando hablan del tema de Cataluña. Y mire, yo le voy a decir que para el Grupo Socialista
para que usted no me diga que si no hay presupuestos es porque no le damos el apoyo, le diré que para el Grupo Socialista...
Pues Margarita Robles, que está preguntando de nuevo sobre el asunto de Cataluña, en pasillos le hemos preguntado si ella mantenía que si el presidente catalán, Carles Puigdemont, convocaba elecciones autonómicas, ellos votarían en contra del 155 en el Senado. Nos ha dicho que sí, que no sabe qué es lo que piensa el gobierno, pero que ellos pactaron esa solución para el 155, que votarían en contra si Carles Puigdemont convoca elecciones autonómicas.
Pues si te parece, seguimos en línea, vamos a escuchar la respuesta que le dan a esta pregunta que está haciendo ahora Margarita Robles. Vamos a ver.
Acepta el marco constitucional. En ese marco constitucional convoca elecciones autonómicas, no cabe ni política ni jurídicamente la aplicación del 155. Y usted sabe que el Partido Silencio. Socialista está siempre con el Estado de Derecho, con la Constitución y con la defensa de la legalidad. Así que explique, por favor, a los ciudadanos qué va a hacer en presupuestos, qué va a hacer con la Constitución y ponga orden en su gobierno en lo que va a hacer con Cataluña.
Le ruego, señorías, silencio, por favor. Señor presidente.
Bien, muchas gracias, señor Robles. Yo venía aquí a contestar una pregunta que rezaba así. ¿Cuáles son las prioridades de la acción de su gobierno? Y de repente me he encontrado con que usted me habla de vetos, asunto al que ya me referí la semana pasada y, por tanto, no voy a insistir en él. Me habla de los presupuestos, de la reforma constitucional, de su posición en materia de Cataluña. Dice que no puede votar los presupuestos del Partido Popular. No sé por qué no los puede votar si no los conoce. Por tanto, es evidente que usted hace un juicio de valor antes de que se haya producido la presentación de los presupuestos y después de habernos reprochado que no los hayamos presentado cada día. Eso sí, dice que va a apoyar la reforma de la Constitución, pero yo creo que nadie se ha enterado en esta Cámara de a qué reforma de la Constitución se refiere usted. Y luego nos cuenta una historia sobre Puigdemont que nada tiene que ver con la pregunta que usted plantea. Yo voy simplemente a decirle que las prioridades de mi Gobierno son, como ya dije cuando me presenté al debate de investidura, crecer y crear empleo, e íntimamente unida a esa prioridad, mantenimiento y mejora de nuestro estado de bienestar. Hoy hay una prioridad también muy importante, que es restablecer la legalidad y la convivencia pacífica en Cataluña y garantizar la libertad y los derechos de todos los ciudadanos. Por tanto, esas son las prioridades fundamentales de nuestro Gobierno. Le recuerdo que, por fortuna, el escenario económico hoy es mucho mejor que hace un año, cuando comenzó, después un año se cumple pronto ya del debate de investidura. Se está creciendo al 3,1%, hay un récord de exportaciones, el nivel de personas en paro cae en 660.000 en este año, el número de afiliados ha subido en 624.000, hemos apoyado algunas medidas importantes, algunas con su apoyo incluso, como el salario mínimo, la ampliación del permiso de paternidad, la prórroga del prepara, el pacto de Estado de la violencia de género, y lo que me importa a mí ahora es que en España continúe la recuperación económica, sigamos creciendo, sigamos creando empleo y recuperar la legalidad en Cataluña y, a ser posible, algunos temas importantes que tenemos aquí en comisión, poder llegar a un entendimiento. Me refiero al pacto de la justicia, educación, pensiones y financiación autonómica. Muchas gracias.
Vuelve a tener un segundo turno Margarita Robles. Veremos si insiste en el asunto de Cataluña.
Señor presidente, a lo mejor si usted no leyera los datos que le dan sus colaboradores, contestaría las preguntas que se le formula desde este grupo parlamentario.
Muchas gracias. Señor presidente.
Señor presidente. Bueno, yo no sé qué tiene usted contra mis colaboradores, yo contra los suyos nada, y por eso le recomiendo que lea los datos que le dan sus colaboradores para evitar que haga intervenciones como la de hoy. Muchas gracias.
Pues no ha conseguido sacarle gran cosa Margarita Robles al presidente del Gobierno. El turno ahora es para Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que va a preguntar al presidente, esta vez sí, lo tiene escrito, por la situación
Silencio,
tras los
por
últimos
favor.
Acontecimientos ocurridos en Cataluña.
Pregunta del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, también al señor presidente del Gobierno. Adelante.
Gracias, presidente. Señor presidente, En Cataluña vivimos momentos muy difíciles estos días y hay muchos catalanes que están viviendo incertidumbre, tristeza, preocupación, dolor, miedo, incluso ante las coacciones y las amenazas que sufren. Y yo le quería preguntar al presidente de Gobierno qué va a hacer el Gobierno de España para garantizar que las futuras elecciones autonómicas en Cataluña sean libres, sean seguras para los ciudadanos, no haya coacciones a los que no son separatistas, no haya amenazas a los concejales, diputados, candidatos, ciudadanos en general, no haya pucherazos, porque les hemos visto votar 5 veces en la misma urna a los que quieren convocar elecciones. En definitiva, ¿qué va a hacer el Gobierno de España para garantizar que esas elecciones futuras tengan todas estas características?
Muchas gracias, señor presidente.
Bien, señor Rivera, efectivamente la situación es muy grave en Cataluña, en primer lugar porque el Gobierno de la Generalitat y su Parlamento se han situado fuera de la legalidad y además lo dicen, y sin ley, como es sabido, no hay democracia posible, sino que pasamos a una situación de hecho en la cual la única ley es la del más fuerte. Y sin ley tampoco hay respeto a los derechos de las minorías. En segundo lugar, es muy grave porque se ha producido una ruptura de la convivencia y la fractura social. Y en tercer lugar, también son muy preocupantes los efectos económicos, los efectos sobre la vida de la gente y sobre su bienestar. La economía y el empleo pues empiezan ya a notar esta situación. Vemos que hay muchas empresas que se van de Cataluña, problemas en el sector financiero, con los depósitos, turismo que no vienen y efectos importantes en la economía. Por tanto, lo que tenemos que hacer fundamentalmente son dos cosas. En primer lugar, restablecer la legalidad. Para ello hemos puesto en marcha, como usted sabe, el procedimiento del artículo 155 de la Constitución y ahí, en ese restablecimiento de la legalidad, está prevista la convocatoria de unas elecciones en un plazo máximo de 6 meses, que a mí me gustaría, y a usted también, y al Partido Socialista también, por lo menos antes, se celebrasen a la mayor celeridad posible y, desde luego, con todas las garantías y evitando una situación tan lamentable como la del referéndum que hemos vivido en los últimos tiempos. Y, por supuesto, con arreglo a lo que dice la legalidad vigente y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor Rivera, adelante.
Bien, presidente, efectivamente, cuanto antes sean las elecciones, antes podremos echar a Puigdemont con votos en democracia, que es la manera de hacerlo. Yo confío en la victoria, señor presidente. Creo que hoy hay muchos más catalanes valientes que han dicho basta, que han parado ya el silencio y que quieren salir a la calle, pero quieren ir a votar a las urnas. Pero quieren ir a votar con libertad, señor presidente. Hay cargos públicos en Cataluña declarando persona non gratas a diputados de esta Cámara o a candidatos a las elecciones, y eso no es permisible. No puede haber un solo pueblo de España donde un ciudadano libre español no pueda ir cuando le dé la gana, y eso hay que evitarlo. Y no podemos recibir coacciones y amenazas permanentemente los que no somos separatistas. No podemos tener una Generalitat que organiza pucherazos con referéndums ilegales como el 9 de noviembre o el 1 de octubre. Así que por eso le hacía esta pregunta, y me preocupa que el Partido Socialista no quiera lo mismo, porque hay concejales, diputados y cargos públicos de sus partidos que tendrán que hacer campaña junto a muchos diputados y candidatos de otros partidos. Y seguramente querrán ustedes seguridad, como nosotros, y seguramente querrán ustedes que se garanticen el resultado y que no haya pucherazo. ¿De verdad el comité de sedición de Puigdemont va a ser el encargado de organizarnos las elecciones o vamos a tener el coraje, la serenidad de organizar unas elecciones libres y limpias? Yo estoy convencido de que esas elecciones son la única salida posible en democracia, pero el resultado tiene que ser válido, aceptado por todo el mundo y homologable a cualquier democracia. Desde luego yo, del señor Junqueras, que le he visto contando votos, el 9 de noviembre sentado en una mesa, del señor Junqueras y del señor Puigdemont no me fío, del comité de sedición no me fío, y quiero que España, como Estado, garantice el resultado de esas elecciones para poder echar votando al comité de sedición y tener un gobierno decente que se dé la mano entre catalanes y le dé la mano al resto de españoles. Muchas gracias.
Señor presidente.
Muchas gracias, señor Rivera. Como sabe, coincido sustancialmente con usted en este asunto y coincido también en que celebrar elecciones urgentes es una sabia decisión. Pero hay algo que es muy importante, que es recuperar la legalidad. Porque todo lo que estamos viviendo en estos momentos en Cataluña, todas las situaciones que se están produciendo, tienen un solo origen, que es la liquidación de la ley. Precisamente porque se ha liquidado la ley, no hay ahora más salida que las elecciones. Precisamente porque se ha liquidado la ley, se ha roto la cohesión social, la confianza entre la gente, la convivencia, y vemos problemas de todo tipo que llegan incluso, como usted sabe mejor que yo, al ámbito familiar. Y precisamente porque se ha liquidado la ley, se van las empresas de Cataluña. Tenemos que bajar la previsión de crecimiento para Cataluña, para el año que viene, también para el conjunto de España, y los datos de empleo y bienestar, si continuamos en esta línea, pueden empezar a bajar, rompiendo la tendencia a la recuperación económica que hemos vivido en los últimos años. Por tanto,
muchas gracias, señor presidente.
Y elecciones. Gracias.
Se le acabó el tiempo a Mariano Rajoy. Ahora tendrá que contestar la pregunta del diputado de Esquerra Republicana, Joan Tardà.
Pregunta también al señor presidente
cuál es
del gobierno,
la respuesta del,
diputado,
del presidente
Tardà,
del gobierno español
del
ante la posición de las instituciones catalanas.
Señor presidente, atendiendo a sus últimas palabras, obvio la pregunta para decirle directamente que nosotros habíamos pedido diálogo y su respuesta ha sido 155 para convertirse usted de facto en presidente de Cataluña, nombrar a su gobierno, castrar al Parlamento de Cataluña, inhabilitar a los adversarios políticos, dinamitar el modelo educativo catalán y TV3, etcétera, etcétera, y, por supuesto, convocar elecciones cuando a usted más le interese. No es la primera vez que se liquida el autogobierno. Lo hizo Felipe V, lo hizo Franco. Ciertamente, ellos directamente, usted a través del 155, con el beneplácito del Partido Socialista y el patrocinio de Felipe VI. Pero negando el diálogo y convirtiendo en estrategia política la consigna fascista de la por ellos, usted lo que hace es acrecentar todavía más el abismo emocional entre el Reino de España y Cataluña. Señor Rajoy, usted todavía está a tiempo. Frene la represión. Retire el 155. No tiene ningún derecho a hacer sufrir a los ciudadanos catalanes, seamos o no independentistas. ¿Qué crimen hemos cometido? ¿Acaso es un crimen que, como hombres y mujeres libres del siglo XXI, nos hayamos empoderado para decidir libremente, democráticamente nuestro futuro, tal como han hecho otras sociedades modernas? Cataluña, señor Rajoy, es un pueblo pacífico. Cataluña es una nación sin Estado, sin ejército, sin sistema judicial propio. Es más, un simple decreto del señor Montoro ha finiquitado su autonomía financiera. Pero no somos un pueblo indefenso. Si usted persiste en reprimir en vez de seducir, si usted persiste en la represión, la misma gente que cívicamente, pacíficamente salieron a la calle a defender heroicamente las urnas, saldrán a la calle a defender cívicamente y pacíficamente al gobierno legítimo y a las instituciones de autogobierno. La historia de Cataluña, señor Rajoy, que usted debería conocer, avala estas palabras. Fíjese, en el año 1943, la primera potencia territorial del mundo, Gran Bretaña, mantenía 130.000 ciudadanos pacifistas seguidores de Mahatma Gandhi en las cárceles. Al cabo de 3 años, India era independiente. Conclusión, señor Rajoy, nunca hay cárceles para tantos demócratas. Retire el 155. Negociación, diálogo e intermediación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, adelante.
Muchas gracias. Bien, señor Tardà, me pregunta cuál es la respuesta del Gobierno ante la posición de las instituciones catalanas. Me dice que las instituciones catalanas han pedido diálogo y mi respuesta ha sido el 155. Y es verdad. Conoce usted muy bien la respuesta. Es la única posible. La única posible, cumplo con mi obligación al poner en marcha el 155 y lo hago ante el desprecio a nuestras leyes, a nuestra Constitución y al Estatuto de Cataluña. Ante el desprecio a millones de ciudadanos de Cataluña que ven cómo su gobierno ha liquidado la ley y, como he dicho antes y reiteraré hasta la saciedad, donde no hay ley, ni hay democracia, ni hay diálogo, sino que hay la voluntad del más fuerte frente a los más débiles que ven cercenados sus derechos individuales. El objetivo de plantear el 155 es restaurar la legalidad, supongo que usted querrá vivir en un país donde se aplique la ley y, si no, dígalo, apostar por la convivencia que se ha roto en Cataluña y atajar las consecuencias económicas que sus decisiones están provocando. Es una decisión esta excepcional, la del 155, y como es excepcional, pues queremos que dure poco y por eso el final es la convocatoria de unas elecciones. No cuando yo quiera, sino cuando se puedan celebrar con normalidad esas elecciones. Quisiera hacer algunas consideraciones en relación con el tema del diálogo. Mire, le voy a decir con absoluta franqueza lo que yo como presidente del Gobierno he vivido en los últimos tiempos. El único diálogo que he tenido con el señor Puigdemont, lo único que el señor Puigdemont quiso negociar conmigo fue los términos y los plazos de la independencia de Cataluña. Y yo, como presidente del Gobierno de España, y usted sabe que con razón, no puedo negociar ni los términos ni los plazos de la independencia de Cataluña ni la propia independencia. El señor Puigdemont no quiso hablar de nada más. No quiso ir a la conferencia de presidentes, no quiso hablar de la financiación autonómica, no quiso integrar a su gobierno los grupos de trabajo de la financiación autonómica como hicieron el resto de las comunidades autónomas de España. No ha querido venir al Congreso de los Diputados. Vamos a ver si ahora tiene a bien acudir al Senado a presentar sus propuestas ante el conjunto de los ciudadanos. Y le voy a decir más, señor Tardán, en España llevamos 40 años dialogando. Dialogando los ayuntamientos, dialogando las diputaciones, dialogando aquí. Donde no se puede dialogar es en el Parlamento de Cataluña, que lo han cerrado, y donde la oposición no puede ejercer su función porque la mayoría sí lo ha decidido. Ese es el diálogo que ustedes quieren.
Pregunta dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Joan Tardà, como el presidente del Gobierno. Las preguntas ahora están dirigidas al ministro de Asuntos Exteriores y después de la única pregunta que tiene el ministro serán las cuatro que van dirigidas a la vicepresidenta también sobre Cataluña.
Muy bien, Noelia, pues vamos a estar muy pendientes de esas otras preguntas también. En cualquier caso, ya hemos visto, en fin, las dos principales que tenía que responder el presidente del Gobierno. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Porque,
sinceramente, decepcionado por las preguntas en el caso de Rivera, que honestamente no he entendido en absoluto. Es decir, yo entiendo que se pida que las elecciones, las que sean, cuando se convoquen, se hagan en un marco de seguridad, de garantías constitucionales que da. Pero es que doy por descontado que en el momento en el cual se aplique el 155, evidentemente estas garantías ya las va a dar el Estado, que va a ser responsable con el Ministerio de Interior de que las elecciones se hagan de la forma más garantista posible, con sindicato, etcétera. Bueno, dicho esto, la pregunta también de la señora Robles ha sido un poco un pupurrí de diferentes temas a los cuales Rajoy no ha querido contestar, realmente no ha contestado, porque eran muchas cosas además mezcladas. En fin, y yo creo que al final hemos visto el único momento interesante de esta sesión de control ha sido la pregunta de Tardà, que ha ido siempre por los mismos derroteros, y la respuesta absolutamente contundente de Rajoy, que como siempre es llamamiento a la legalidad. Sin legalidad no hay democracia, y por lo tanto los únicos culpables de que no ha habido negociación, diálogo, etcétera, no somos el gobierno de España y los partidos constitucionalistas, son los independentistas, que se han puesto fuera de la ley desde el 6 y el 7 de septiembre, que es cuando prácticamente se ha, de hecho, disuelto el Parlamento de Cataluña.
Lo terrible es que todavía esta falacia del diálogo haya calado en mucha gente. Es decir, Rajoy, la respuesta a Tardà, le ha dado una serie de argumentos por los que el Gobierno, el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, o sea, los partidos constitucionalistas, estaban dispuestos a dialogar sobre cosas. Esto lo hablaba yo antes un poco no cómicamente, porque es una infraestructura que se podrá necesitar, que es el corredor mediterráneo, etcétera, etcétera. No, este señor no ha venido a hablar de todo eso. Ha dicho sencillamente, voy a hacer un referéndum. O usted me lo apoya o me voy a las barricadas. O sea, es que no hay forma de negociar con nadie. Todos hemos negociado en la vida desde posiciones más o menos fuertes con otra persona, pero toda la gente ha cedido. Pero claro, si tú vas con una postura maximalista de decir o acepta lo que yo diga o me voy a la barricada,
¿de qué tenemos que seguir? Y luego además es que eso les vale también para quien se lo cree, que hay mucha gente, claro, que se lo cree, que cuando dices que nosotros ofrecemos diálogo y el gobierno lo niega, claro, evidentemente no ofrecen diálogo, imponen una historia.
De todas maneras, es suficiente leer las leyes que ellos mismos han querido poner en marcha, la ley de referéndum y la ley de transitoriedad, que es una ley que todavía no ha tumbado el constitucional, que está suspendida, que es una ley absolutamente totalitaria, en la cual no hay previsión de una independencia del poder jurídico con el poder ejecutivo. Quiero decir que los catalanes que realmente quieran ver cómo sería un eventual Estado independiente de Cataluña, que se lean esa ley de transitoriedad.
No, y que se lean,
es una ley absolutamente totalitaria.
Y que se vean cómo se votó.
Hombre, claro.
¿Cómo se votó?
Sí,
es
sí,
decir,
todo.
Porque
es
¿en qué parlamento de la Europa occidental, en muchos parlamentos de los países demócratas o liberales del mundo, en qué país se puede permitir que se plantee una ley, que se cambie el orden del día para meterla de matute? Que además esa ley no permita que los grupos de oposición siquiera presenten no alegaciones, incluso enmiendas, que se vote a la carrera y que se diga, si no quieren ustedes esta ley, vamos, volvemos a la barricada. Es decir, lo que a mí me extraña es que hasta ahora, como decíamos hace un momento, todavía la sociedad civil haya aguantado estas auténticas barbaridades sin ponerse de patas contra ellos. Es decir, y siguen largando, se han ido a Gandhi. Pero se han ido a Gandhi. ¿Pero qué coño es esto de Gandhi? ¿Por qué no ha citado Tardá entre toda la gente que...
Bueno, pero los populismos, basan sobre mentiras sobre manipulación emocional de la gente.
A mí me hace mucha gracia estos catalanes cuando empiezan con el 1714. Hay otros que empiezan hasta Guifredo el Velloso o Guifré le piló, una cosa por el estilo, una cosa... A mí me hace mucha gracia. Pero todos omiten... Cuando se cargó la República, la Segunda República, con el Tribunal de Garantías Constitucionales perfectamente legítimo, se cargó el Estado catalán, se lo cargó y metió en la cárcel nada más y nada menos que al presidente Compay.
La respuesta, Carlos, es muy fácil.
No,
los populismos, los nacionalismos, que desafortunadamente han calado, y Cataluña no es otra cosa que una demostración y un caso, he visto que, como sabemos, por ejemplo, que hace nada, en Austria, la extrema derecha igualmente ha tenido una avalancha de votos, en Alemania igualmente. Quiero decir que estamos en un momento en el cual, y ya lo sabemos, una de las grandes amenazas de las democracias, y no solo española, son los populismos, los nacionalismos. Uh-huh. ¿Y cuál es el discurso del nacionalismo y del populismo? Un discurso fácil, un discurso de manipulación emocional de la gente, el discurso del no del hacer política a favor de, sino contra alguien. Y en este caso es contra, en el caso de Cataluña, contra España, crear esa situación de odio, de manipulación emocional. En el caso de la extrema derecha, crear una sensación de pánico frente a la invasión de los refugiados. En fin, son discursos muy facilones,
sí, pero tú eres especialista...
que entran emocionalmente, que manipulan emocionalmente a la gente. Que
tú eres especialista en esto y, por tanto, yo te interpelo. Aquí lo que está sucediendo en Europa, de la que has citado hace un momento, es el auge de los populismos. Está resistiendo la derecha conservadora, liberal,
sí.
Y, sin embargo, quien no está resistiendo es la socialdemocracia. Esto es lo terrible. Esta no ha resistido en Austria, no ha resistido en Alemania, no resistió en Holanda, en Francia, fíjate dónde está. Bueno, ahí no hay socialdemocracia porque el Partido Socialista francés sigue apoyándose en el marxismo. Pero el problema en estos momentos no es el populismo solamente, sino la caída de la socialdemocracia tal y como la venimos entendiendo desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Yo comprendo que todo esto en estos momentos no es para hablarlo porque parece que es una cosa que se va completamente de lo que es el tino y lo que es el minuto y el resultado de lo que estamos teniendo en estos momentos en España. Pero yo creo que habría que el Partido Socialista y las democracias europeas tendrían que plantearse este problema cuanto antes.
Bueno, se lo están planteando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no encuentran soluciones. El problema no es tanto plantearse el problema que está encima de la mesa desde hace ya años, no meses. El problema es que no le encuentra solución. Y luego hay un problema clarísimo de liderazgo. Es decir, hay un problema de no tener políticos a la altura que sepan construir un relato creíble frente a los populistas. Es decir, esta es la realidad. Es decir, construir un relato populista es mucho más fácil que construirlo siguiendo...
Gratis, sale
siguiendo,
gratis, sale gratis.
Y usas las mentiras. Claro. Es decir, el tema que el populismo utiliza, y la que ahora se llama posverdad, que son mentiras podridas, y que desafortunadamente, en muchos casos, como son mentiras basadas sobre aspectos emocionales y que se han ido cociendo en la época de la crisis económica, han ido tomando pie, ¿no? Yo sigo pensando y todavía sigo siendo optimista sobre la capacidad de las democracias de ganar esta batalla, y especialmente con una Unión Europea que esté unida, ¿no? Hemos visto además que, oye, en algunos países hemos tenido grandes victorias. En Holanda, la extrema derecha no ganó. En Francia, Marine Le Pen al final tuvo que llevarse su bofetón y no ganó.
A una estupenda ley de De Gaulle.
Efectivamente. Por lo tanto, es decir, hay que seguir luchando con todos los populistas. Los populistas no se van a ir mañana. Es decir, no es algo que va a desaparecer. Y por lo tanto, pues las democracias en la Unión Europea tenemos que seguir luchando para que realmente pues no impere la ley de la mentira, ¿no? Que es la que prácticamente están utilizando los populistas y los nacionalistas, como en Cataluña, evidentemente.
Oye, al hilo de esta circunstancia, yo quiero plantear otro tema que además ahora también está de actualidad, y es... Podemos se ha alineado con las tesis independentistas. Es importante porque estamos hablando de un partido que representa en nuestro país a 5 millones de españoles. Pero hay disensiones internas dentro de Unidos Podemos. Y el caso más reciente es la diputada de Podemos, una de las fundadoras del partido, Carolina Bescansa, que ha sido sustituida o cesada de la Comisión Constitucional del Congreso por la portavoz del partido, Irene Montero. Carolina Bescansa había dicho textualmente: a mí me gustaría un Podemos que hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas. Tiene un discurso diferenciador respecto a lo que Pablo Iglesias ha marcado como tesis en el partido, bueno, respecto a la situación
Bescansa
independentista.
Llevaba ya casi
apartada
una,
ya.
Apartada.
Igual que
Rajón.
Sí, desde Vista Alegre 2. Desde Vista Alegre 2.
Y antes incluso. La trituraron antes. Sí. Yo creo que cuando hablas con gente sensata de Podemos, que lo hay profesores universitarios, gente que viene de Izquierda Unida y que, por cierto, que Izquierda Unida se está desmayando dentro de lo que es Podemos, ya no existe y es otra tragedia para la izquierda, para la izquierda española. Cuando hablas con esta gente, lo que te dicen literalmente es: Pablo Iglesias ha perdido el pie en Cataluña. Ha perdido el pie y no sabemos cómo va a salir de este atolladero. Lo que es cierto es que las encuestas que tienen... No sé si es lo que opina o propio, pero yo creo que las encuestas en este momento tienen muy poco valor porque no hay referencia cercana de unas elecciones, ¿no? Las encuestas lo que te dicen es que el retroceso de Podemos es muy sustancial, no ya en Cataluña, sino en toda España. Uh-huh. Pero es que lo que hace Pablo Iglesias es sencillamente un mitin de asamblea de facultad diario, pero no hace ni una sola propuesta, no la hace en el Parlamento, no trata de incardinar y de insertar toda la gente que tiene en la oposición dentro de su partido, y lo único que hace es aparecer sencillamente como muleta o monaguillo de lo que es la independencia de Cataluña. Eso yo creo que le está haciendo muchísimo daño en el resto de España.
Yo creo que Podemos ya lleva muchos, muchos meses de crisis importantísima. Yo creo que Vista Alegre 2 significó una división brutal interna del partido, una ruptura clarísima entre pues los más moderados y bueno, Pablo Iglesias, ¿no? Entre rejonistas e Iglesias. La destitución en aquel momento de la ejecutiva de Bescansa y fue una demostración clara de dónde quería ir y dónde quería llevar Iglesias el partido. Yo creo que Iglesias, con todo lo que ha hecho en los últimos meses, desde esta moción de censura absolutamente absurda, y además sin ningún sentido, sin ninguna posibilidad de éxito, a cómo está actuando en el tema catalán, con una forma de indefinición constante... yo creo que sí que ha sido indefinida, también porque se ha metido en las manos, en las redes de Ada Colau, que está haciendo su propio, tiene su propia agenda electoral.
Colau quiere ser Podemos
la próxima,
en Cataluña.
No, quiere ser la próxima presidenta de la Generalitat, que tiene su agenda política, y yo creo que Podemos, justamente porque ha perdido su relato claro, y yo creo que está ahora mismo en una situación, en un callejón sin salida, que al PSOE, viendo las encuestas, a las cuales damos, bueno, la validez que podemos darle a unas encuestas, viendo las encuestas de toda manera, evidentemente al PSOE le está viniendo estupendamente, porque está recuperando ahora mismo, según la última encuesta, creo publicada por La Razón, lo da a 24.8%, es decir, recuperando casi 4 puntos de lo que pues fueron las últimas elecciones. Quiero decir que yo creo que Podemos, sí, es un partido que está en una crisis desde un punto de vista importante. Y además yo con la gente de Podemos que conozco aquí en Madrid hablamos a menudo de esta situación. Lo veo también en las redes, curiosamente también en las redes, que es un poco una especie de vomitorio, ¿no?, de todos y casi una especie de altavoz de sensaciones. También se nota que antes había una actividad muchísimo más fuerte de la de Podemos, mucho más críticas hacia también el gobierno, etcétera. Ahora, por las razones que sea, se nota como todo mucho más diluido, ¿no?
Fíjate que ahora
el tema
está
de Cataluña no está viniendo nada bien,
es que
a Podemos.
Están las propuestas desesperadas, porque lo último que se le ha ocurrido a Pablo Iglesias es resucitar el 15M. Decir que hay que volver al 15M, etcétera, etcétera.
Hombre, ojalá para ellos, ¿no? Pero yo eso creo fue un fenómeno
el país
importante.
Que el país en este momento no está para esa situación, ni además le van a seguir, porque es que ha perdido todo prestigio. Este se ha hecho casta, pero de las peores castas. Es decir, cuando Podemos ha querido convertirlo y lo ha convertido en un partido estrictamente leninista.
Y que el independentismo es contrario a las tesis de izquierda de toda la
de
vida.
Toda la vida, evidentemente.
Pero bueno,
de toda la vida.
Son las 9:36, se nos
sí.
pasa.
¿Cómo
la mañana
pasa
hablando,
el tiempo?
Afortunadamente, bueno, como decíamos al inicio de este tiempo dedicado a este desayuno con diamantes, hay un montón de fechas
importantes. Tenemos ahí unas cuantas fechas y yo, para cerrar este desayuno con diamantes, os hago una pregunta que tienes una respuesta sí o no. ¿Cuál es vuestra previsión? ¿Y acudirá Puigdemont al Senado?
Eres un miserable.
Antes has dicho que no.
Pues yo en este momento, no.
No, 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 yo también confirmo no. Yo creo que no va a acudir al Senado, no.
Lo cual no quiere decir que en los próximos 10 minutos cambie. No, no, él, de opinión. Yo no. No, yo tendré que acostarme sobre su opinión. Pero es que es terrible, es decir, con un hombre que siempre dice una cosa a la contraria y al día siguiente cambia de opinión y luego dice que
donde dije, digo.
Como sé que te gusta el arroz con leche por debajo de la puerta, te mete un ladrillo. Esto es una locura.
Bueno, pues habrá que esperar porque, como alguien dijo en esta mesa también, cuando Puigdemont tiene que elegir entre lo malo y lo peor, suele elegir lo peor. Con lo cual, no sabemos.
O si cuando se comete un error, se comete hasta el final, que es lo que está en la situación en la que está.
Habrá que estar pendientes. Pues muchísimas gracias, Carlos Dávila, Euprepio. Gracias
a vosotros, como siempre.
Por acompañarnos. Y nosotros ahora seguimos con otros asuntos de la actualidad de un día como el de hoy, 9:37 de la mañana.
Onda Madrid.
Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano. Solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Ya no es necesario irte a Bali para relajarte en una piscina explosiva. Este verano puedes tener el exotismo de Asia y el espíritu de Oriente en el jardín de tu casa con piscinas DTP. Llama al 91-817-1818 o entra en piscinasdtp.com. Piscinas DTP. Soñar no cuesta tanto.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nueve y 41 minutos de la mañana y vamos ya con ese asunto también que les avanzábamos al inicio de este informativo. Un hombre de 52 años de origen español ha sido detenido hoy por su presunta integración en la organización terrorista Daesh. Se trata además del primer condenado en España por los atentados acaecidos en Nueva York el 11 de septiembre y estuvo más de 9 años en prisión. La detención ha tenido lugar en Carabanchel, en la calle Urogallo, y allí se encuentra nuestra compañera Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días. Fátima. Bueno, pues vamos a tratar de recuperar esa conexión con nuestra compañera Fátima Sotorrío, que nos aportará también detalles sobre esa detención. Nos llamaba la atención, Alipio, porque, como decíamos, es el primer condenado en España por el 11S y ha sido detenido ahora por su presunta integración en Daesh. Se trataría, en principio, de un hombre que te trataba de captar, adoctrinar y adiestrar a nuevos soldados para esa causa yihadista. Vamos a ver si ya podemos contactar con nuestra compañera Fátima Sotorrío en la calle Urogallo número 3, en el distrito de Carabanchel. Bueno, pues vamos a ir. Fátima, ¿nos oyes? Buenos días, Fátima.
Sí, buenos días, yo sí os oigo, compañeros. ¿Me oís vosotros a mí? Sí.
Perfectamente, cuéntanos. Sí.
Bueno, pues estoy aquí a pie de la calle Urogallo número 3, en el cordón policial. Varios furgones de la Policía Nacional impiden en estos momentos el paso a transeúntes, sí a vecinos, pero por aquí nadie puede pasar andando en este tramo en el que está el portal número 3. Desde las 6 de la mañana en el interior de esa vivienda los agentes están registrando la vivienda, incautando información de este hombre de 52 años, detenido por su presunta integración en Daesh. Recordamos, no sabemos su nombre, sí sabemos que es español, que había sido condenado por su integración en Daesh y tras su puesta en libertad, pues había vuelto a las andadas, había desarrollado en los últimos años pues un perfil afín a esa figura de captar cibersoldados y combatientes yihadistas que a través de Internet. Bueno, pues en la puerta de este portal al menos he contado unos 8 agentes con pasamontañas, otros tantos sin él, a la espera de que saquen alrededor de dentro de media hora el material incautado y también al detenido. Nos han dicho que eso, que ocurrirá sobre las 10:30 de la mañana. Los vecinos, como os podéis imaginar, bueno, pues es un barrio tranquilo este de Carabanchel y no salen de su asombro. Dicen que aquí nunca pasa nada, que es muy poco conflictivo, que sí, que viven muchas personas de muchas culturas, pero que todos conviven en paz. Hemos estado charlando con algunas de estas vecinas y mirad lo que nos han contado.
Yo vivo aquí en Víctor Manuel III, o sea, la travesía esa, ahí la placita esta que hay aquí, y cuando he venido he visto todo esto, yo no me había enterado de nada, ni conocíamos a este señor, ni nada, que yo me he quedado, vamos, helada.
¿Asusta tener un yihadista
en
el barrio?
Sí, y mucho, ¿eh? Aquí la gente está toda con miedo ya, hoy mismo ya la gente está con miedo, porque claro, este barrio es muy tranquilo, hombre, habrá de todo, ¿no? pero súper tranquilo. Que nos hemos encontrado con esto esta mañana, nos hemos quedado helado, totalmente. Es que yo no sabía ni bueno, que me he puesto, ha entrado un policía a desayunar donde yo he entrado, se ha puesto a mi lado y digo, ostras, qué miedo, dice, bueno, mujer, esto no pasa nada. Dice, muy bien, dice,
no. Bueno, lo han detenido.
Le
hacían un seguimiento.
O sea que, pero este señor, me han dicho a mí que ya la habían tenido en la cárcel.
Sí, por el 11S.
Por el 11S, ¿verdad?
Pero salió y dijo que se arrepentía.
Sí, pues mira qué arrepentimiento. ¿Has visto? Esto es una poca vergüenza. Si esto los tenían que... Y luego dicen que la policía, cuando le han hecho todo lo que han hecho allí en Barcelona con esta gente, yo alucino. Alucino. Me da una pena de esta gente porque se exponen a todo.
Bueno, pues los vecinos, como habéis escuchado, no salen de su asombro, hacen corrillo, se paran, preguntan a los policías, a nosotros los periodistas, en busca de información, quieren saber, es lógico. En media hora más o menos va a salir este presunto yihadista, 52 años, recordamos, español, lo hará escoltado por la policía, lo harán también, suponemos, llenos de cajas con información incautadas de dentro de la vivienda y suponemos también que será detenido, irá a la cárcel y a disposición judicial.
Estupendo, Fátima. Pues vamos a seguir muy pendientes para conocer, en fin, cómo se desarrollan los acontecimientos. En cualquier caso, pendientes de esta detención de este hombre de origen español, de 52 años, detenido en Madrid por la policía por su presunta integración en la organización terrorista Daesh y que, al parecer, realizaba labores de captación, adoctrinamiento y adiestramiento en favor de ella, según los datos que hasta el momento maneja el Ministerio del Interior. Estaremos, por tanto, muy pendientes de esa calle Urogallo número 3, donde permanece el detenido y donde está la policía, y habrá que esperar las posteriores actuaciones. Lo que ocurra se lo contaremos en este programa, que ya saben, les venimos acompañando desde las 8 hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde. Y hoy hay otros asuntos que forman parte de la actualidad de Madrid, y de manera muy especial hay una feria que es particularmente especial porque estamos hablando de Simo Educación, que es una feria en la que se cuentan los últimos avances tecnológicos para las aulas. El salón presenta en total 231 empresas y novedades en aspectos como la realidad aumentada y nuevos robots interactivos. A las 10 de la mañana va a abrir sus puertas, pero nosotros ya tenemos uno de nuestros compañeros, uno de nuestros redactores, en este caso redactora, Gloria Talavera, dentro. Gloria, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? En el interior de este pabellón 12, como decíamos, dos días por delante muy interesantes en Simo Educación, que vuelve a poner el foco de atención en aquellas herramientas y soluciones tecnológicas al servicio de la innovación educativa. Por eso, por aquí van a pasar muchos educadores, directores de centros educativos, coordinadores de nuevas tecnologías y muchas administraciones. Me acompaña en estos minutos María Valcarce, que es la directora de Simo Educación desde hace 4 años, ¿no?, acercando a todos esos centros las últimas novedades de un sector que debe evolucionar muchísimo, ¿no?
Sí, de un sector apasionante que está trabajando en innovar, y nosotros hacemos una feria en la que tratamos de acompañar y de promover esa innovación educativa. Por un lado, presentamos en los stands, nuestros expositores presentan soluciones tecnológicas, productos en hardware, en software, plataformas, aplicaciones, dispositivos, y por otro lado tenemos un riquísimo programa de conferencias, debates, talleres que hablan sobre innovación educativa, sobre cambio metodológico, y con todo eso, pues creo que los profesionales que nos visitan se llevan pues muchísima información y muchísimas herramientas para innovar en sus colegios.
Porque decíamos, no se trata de tener, por ejemplo, pantallas digitales o tablets en las clases, sino de ir un paso más allá, de cambiar metodológicamente.
Claro, la tecnología es una herramienta, y si no propicia un cambio metodológico, pues se queda en eso, ¿no? Entonces, por eso nosotros combinamos los contenidos en cuanto a propuestas de equipos y soluciones con todo ese programa tan amplio de conferencias en que grandes expertos hablan de ese cambio metodológico, de las metodologías activas, de aprender haciendo, de la clase al revés, de las inteligencias múltiples, un poco de todo el cambio que hay en la manera de enseñar para que la educación se adapte al alumno y para que el alumno se convierta en el niño o el adulto, porque aquí abordamos un poco todas las etapas, se convierta en el centro del sistema educativo.
María, y quiero que les cuentes a los oyentes también algunos de los productos estrella que se van a presentar también esta edición. Desde hace 4 años, decíamos, Simo Educación se viene celebrando en IFEMA y cada año apuntáis, ¿no?, cuáles son los productos que van ahí en vanguardia.
Sí, tratamos de hacer una selección a través de nuestra plataforma Innova de lo más nuevo, pero la verdad es que la feria está repleta de novedades. Es una feria de innovación educativa, por lo tanto, pues hay tanto que cuesta destacar, elegir algo. Pero bueno, ya que me lo pides, te hablo, por ejemplo, en HP tenemos una mochila que permite que el que la utiliza se pueda mover y tener una experiencia inmersiva en realidad virtual. Y ese es un equipo pues muy interesante, porque luego además se transforma en una estación de trabajo. Edelvives tiene todo un programa dedicado a la robótica, el robot en sí mismo, que es muy chulo y muy interesante, y además, bueno, pues toda una serie de contenidos digitales para enseñar la asignatura de robótica. Luego tenemos distintas plataformas y aplicaciones para que los niños aprendan. Por ejemplo, hay un expositor que tiene una aplicación para que los niños aprendan música y aprendan solfeo desde muy chiquititos. En fin, hay muchísimas cosas, paneles interactivos de distinta naturaleza que permiten, pues, por ejemplo, escribir en la pizarra y luego que eso se grabe, digamos, en un documento en el ordenador de los niños, en las tabletas de los niños. Hay muchísimas novedades a lo largo de la feria y luego además eso, el programa que está fenomenal, el programa de conferencias.
Con muchísimas actividades que están a punto de comenzar desde hoy, día 25 al 27 de octubre, en este pabellón 12 de Feria de Madrid. Y decíamos que ahora en los centros también cobra una especial importancia el coordinador de esas nuevas tecnologías, y esperáis que muchos de ellos estén por aquí hoy, claro.
Sí, nos visitan muchísimos coordinadores TIC. Es una persona del equipo directivo de los centros que está especialmente dedicado a la implantación.